A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Y con este programa vamos a inaugurar el nuevo tema de la revista de la Universidad, que es el tema de mayo, que es el tema de desierto. Y bueno, el desierto es tan imponente dentro y fuera de nuestras cabezas, en la vida real y en la poesía, en la literatura, en la no ficción incluso, en el arte, en la pintura. Hay tantas formas en las cuales el desierto se puede colar a nuestras producciones o a nuestras formas de pensar. Dicen por ahí que es un estado mental el desierto. Y para hablar de poesía y desierto, que me pareció un inicio bastante interesante y potente, invité a una de mis poetas favoritas. Ella es Andrea Cote Botero, es una colombiana que vive en el desierto tejano en El Paso. Es autora de libros maravillosos como Puerto Calcinado, Una fotografía al desnudo, En las praderas del mundo. Y bueno, ya había estado alguna vez en este programa, pero bienvenida otra vez, Andrea, ¿cómo estás?
Hola Elvira, muchísimas gracias por invitarme, muy contenta de saludarte y de estar con los oyentes del programa de la revista de la universidad.
Que por cierto, en el número de comida, que fue el número pasado, publicaste un poema y bueno, les recomendamos a todos que vayan corriendo por esa revista para conseguirse un ejemplar de los pocos que quedan. Bueno, cuéntame un poquito, tú no naciste en el desierto y ahora vives en el desierto y me gustaría desde luego que nos platicaras cómo el desierto se cuela a la poesía que tú escribes, pero antes de eso me gustaría preguntarte cómo es vivir en el desierto, ese paisaje tan minimalista, tan hermoso, tan imponente. Yo he estado en El Paso y el desierto parece que te va a tragar. Que unos espíritus del desierto son más fuertes que tú, como si uno fuera muy chiquitito, no sé.
Elvira, siempre he tenido esta fascinación con la imagen del desierto y había escrito sobre el tema antes de venir a vivir al Paso, por lo cual he estado sintiendo este poder premonitorio que tienen las palabras, porque yo escribí varios poemas sobre el desierto a propósito de un viaje que hice a la zona norte de Colombia, donde hay un desierto muy bello, llegando a la península de La Guajira, y donde por primera vez vi un árbol enano, que me pareció algo sobrecogedor, porque había como un resplandor especial en ese árbol, que se aferra a lo que hay vivo dentro de las raíces de la tierra, y que resplandecía como una forma de esperanza. No sé, yo siempre estuve persiguiendo esa imagen en los poemas que escribí antes de que por azar, no por plan, terminara viviendo en el desierto de Chihuahua, ¿no? Desde que estoy aquí, esa fascinación que antes era literaria se ha convertido en un estado físico, también mental, como mencionabas primero, pero pues es un estado físico, ¿no? Aprender las formas del desierto, a pesar de estar en una ciudad, saber, por ejemplo, vivir con las tormentas de polvo, los comportamientos de la luz, con la vegetación y los animales típicos de acá. Y poco a poco te vas metiendo en esa respiración que son los asuntos del desierto y que a mí me han enseñado mucho. Por ejemplo, el desierto cambia la temperatura de manera muy radical. Aquí hace mucho calor en el día y puede hacer mucho frío en la noche. Y aprendes a ver y a entender cómo el desierto te sopla las claves de sus ciclos, ¿no? Sin embargo, tengo que decir, yo estoy aquí en el desierto de Chihuahua, yo salgo a caminar con mis hijos, a veces todos los días y con mi pareja, y yo siempre estoy pensando también en todas las otras cosas que significa este desierto en particular, porque es el desierto de los cruces, porque es el desierto de la suspensión de, digamos, de los límites, de cierto lineamiento institucional, o sea, es un desierto de migrantes también, ¿no? Entonces, cuando yo salgo a caminar con los niños y vemos cosas en el desierto, encontramos, no sé, un zapato. Eso siempre me pone una pregunta que me mantiene entre la fascinación, pero también el abismo y la zozobra de pensar qué tipo de historia hay detrás de esos objetos que están en ese desierto, qué tipo de caminantes somos nosotros y con qué caminantes nos estamos mezclando de manera visible e invisible, ¿no? El desierto también representa eso, representa una ruptura que hay en esta polis, en este país, en este momento histórico, y vivimos al lado de eso aquí.
Es un desierto también muy impresionante porque si bien es una continuidad entre México y Estados Unidos, si tú te pones en un punto alto desde El Paso y miras hacia el sur y ves Ciudad Juárez, se ve perfectamente la diferencia entre una geografía urbana y otra. El Paso es realmente un lugar de espacios muy vacíos, cuando Ciudad Juárez de casas aglutinadas y de montes que pareciera que no cabe una casa más ahí, que no cabe un habitante más ahí, por no hablar de las violencias que suceden en esas geografías, pues de calles muy pequeñas, mal iluminadas, etcétera, y todo lo que sabemos sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Pero creo que ese desierto que alberga dos formas tan distintas de vida, dos órdenes tan distintos de habitarlo, debe de ser muy impresionante porque además uno puede cruzar libremente o casi libremente entre esas fronteras, ¿no? Porque como que hay un acuerdo casi amigo en donde puedes cruzar al otro lado sin irte más lejos. Y eso no sé si es casi perverso o es casi un ejemplo de pacifismo, pero en esa contradicción hay algo que creo que solo se puede admirar y cuestionar desde cierta desolación que es propia del desierto, ¿puede ser?
Uh-huh. Esa escena que describes, ¿no? Que es la escena de la continuidad y contigüidad entre las dos ciudades, que vistas desde un poco más lejos parecen una sola. Como ya te fijas en los detalles como has descrito, te das cuenta de que son trazados muy distintos, que reflejan realidades muy distintas, pero si la estás viendo desde un avión te parece que todo es una sola ciudad, y es uno de los lugares en el mundo en los que es tan obvio y tan visible la artificialidad que impone esa frontera, esa malla, ese borde tenebroso, ¿no? Y una de las cosas que hace el desierto, bueno, el teórico Deleuze hablaba del desierto como un espacio liso, ¿no? En oposición a todo lo que es lo estriado, lo institucionalizado, lo delimitado, lo previamente trazado. Y entonces un poco como que el desierto, pienso yo, es la imposición de la naturaleza, el alisamiento de esos trazados justamente que son artificiales y la imposición natural, digamos, de una continuidad emocional que sí existe entre esos dos pueblos, ¿no? Entonces, pues ahí ya en el espacio del desierto se diluyen esas violencias que imponen las líneas o las marcas. Y sin embargo, a pesar de que exista la frontera, como lo dices, la relación es muy dinámica, ¿no? Entre los dos países hay una comunicación permanente física, cultural y, lo que más me gusta a mí, pues lingüística, ¿no? Es como un espacio de diálogo y traducción y reconocimiento del otro. Aquí todo el mundo tiene que ser traductor, todo el mundo tiene que ir al otro idioma aunque no quiera, no hay manera de no estar expuesto, ¿no? Entonces eso es lindo. Pero bueno, volviendo al tema del desierto, la otra cosa que me gusta cuando vas al desierto, porque tú y yo hemos estado, por ejemplo, en las dunas aquí cerca, es que también desaparece la imagen del tiempo, ¿no? El desierto es como una especie de presente de los elementos, porque allí no puedes ver, el presente no ha sido capaz de imponer sus marcas y sus formas, entonces puedes ir al pasado sin problema, ¿no? Tampoco hay es liso también el espacio en términos de que no existe esa delimitación temporal por lo menos no en las marcas físicas. Y por tanto, el desierto es, al estar vacío, aparentemente vacío, porque en realidad no está vacío, está lleno de bichos maravillosos y extraños, y de animales, y de piedras, y de flores, tiene incluso flores de piedra, nuestro desierto. Pero al estar aparentemente vacío, pues es un espacio de la posibilidad. Sabes que aquí tenemos un programa de escritura, y siempre cuando vienen los estudiantes les digo, bueno, hay un eco místico aquí, porque uno, de acuerdo a la mitología cristiana, Cristo se va al desierto a hablar consigo mismo, ¿no? A hacerse las preguntas difíciles. Entonces, pues eso en realidad es otra definición de lo que es escribir. Entonces el desierto también, el estado mental en el que te pone el desierto es el mismo en el que te pone la escritura.
Qué bonito todo lo que dices, y qué mirada tan afilada tienen siempre los poetas que ven eso que a los otros no se nos presenta, ¿no? Me gustaría a veces ponerme lentes de poeta y poder ver no solo el desierto, sino la vida con esa capacidad de detalle, con esa espiritualidad y sobre todo con esa conexión tan estrecha e invisible con la belleza. Se nos acabó el tiempo y ya no te pude preguntar de tus poemas inspirados en el desierto, pero bueno, te agradezco mucho y espero que nuestros radioescuchas busquen, sí, para la próxima, busquen tus libros y lean tus colaboraciones con la revista. Muchas gracias.
Gracias a ti y gracias a la revista.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desierto, les recomendamos los artículos Purgatorio, de Raúl Zurita, y La gran travesía, de Bruno Downsy. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden, por favor, que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.